Bienvenidos un miércoles más a ¿Qué pasa en el mundo? En las ondas libres de Contrabanda FM, todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana, aquí en Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona, que nos ponéis a sintonizar en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, o a través de internet en www.contrabanda.org. Recordar también que pasa en el mundo, se repite los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde, también a través de Contrabanda FM. Tenemos una página web donde vamos semanalmente colgando los programas y podéis descargar en cualquier momento el programa que hayamos realizado aquí en los estudios, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y bueno, tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. A ver, puedes mandar mensajes, críticas, sugerencias, opiniones, agenda, lo que queráis. Ahí, lo hago. Y tenemos un teléfono, estamos en directo, recordemos.
Hoy, miércoles 19 de octubre, pues también la vía telefónica estará abierta. Tenemos unos invitados que pasaremos a presentar a continuación. Pero bueno, si queréis participar durante esta horita, hasta las 12 del mediodía, pues podéis llamar al 93-317-7366.
93-317-7366.
Oye. Y eso.
Ahí podéis llamar.
Pues sí. Bueno, hoy los estudios están a tope. Nos acompañen dos membres de la Asociación Catalana per la Defensa de la Sanitat Pública, que está englobada dins de la Federació d'Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública a nivell de tot l'estat espanyol. I bueno, pues parlarem una miqueta sobre les retallades dins de l'àmbit sanitari a la que estan realitzant els diferents governs, siguin del signe polític que siguin, arrel d'aquesta suposada crisi econòmica, una crisi bueno, creada pel mateix sistema, i bueno, que on estan ficant mà directament pues, és a tot el que són serveis socials i serveis per la població, y la sanitat és una de les que està rebent més, amb més empenta aquesta embrancida de les administracions. Y bueno, pues primer...
Bueno, eso, tenim aquí, ens acompanyen el...
Habla fuerte porque ese micro se escucha un poco más flojo.
Tenim aquí, vale, amb nosaltres el Roger i la Marta, que han volgut venir als espais de Contrabanda, parlar una mica. Ells són ja, bueno, militants veterans, no és que estan ficats dins la Comissió de Sanitat, del que va sortir tot després del 15M, però bueno, no és que siguin d'una entitat que s'hagi creat ara mateix per aquesta tarda, sinó que bueno, l'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública, ens estan dient abans que ja és una associació amb més de 30 anys, no? De...
Sí, ja fa... En català?
Sí, com vulguis.
Com te sientes millor?
No, és que si luego lo tenéis que pasar, pues... Pues nosotros es mejor...
Acércate al micro un poco.
Directamente. Ah. Pues en castellano.
Castellano. Sí, también tenemos oyentes en Latinoamérica, así que igual va sí, mejor.
Pues, y visitantes
directamente. Y visitantes de Latinoamérica.
Sí, en la época en que hubo un cambio de la sanidad en España, que fue...
¿Puedes acercarte a hablar más fuerte? Porque
cuando la sanidad en España cambió de pasar de una sanidad de beneficencia, de unos hospitales de beneficencia, como era el Hospital Clínico, donde pues, las enfermeras, había una plantilla de enfermeras que eran monjas, y los médicos trabajaban gratuitamente, y entonces por la tarde trabajaban privadamente en su casa y vivían de esto... Pues se pasó a unos hospitales con un personal, con una plantilla, con un presupuesto. Y luego la Seguridad Social renovó toda la organización de unos hospitales que eran exclusivamente para operar a pacientes del seguro, que se llamaba entonces.
¿Eso era sobre principios de los 80?
¿No? A principios de los 70. Esto fue, bueno, 76, 76 a 80. Entonces hubo unas grandes movilizaciones y se empezó a hacer la formación de los médicos en base al sistema de residencia. Y esto fue un cambio cualitativo importantísimo para nosotros que acabábamos... por aquellos años, yo acabé en el 65, un poco antes, pero bueno, por aquellos años pues pudimos añadirnos al cambio que suponía formarse en un hospital con todos los programas de formación todavía embrionarios, pero ya eran unos programas que permitían una formación parecida a lo que era en otros países, que eran nuestro espejo, ¿no? Sobre todo Inglaterra, y estábamos bastante al corriente de cómo estaban en todos los países de Europa, y nos pareció que era un cambio que realmente renovó totalmente la forma de trabajar y la formación de los médicos, y esto se ha demostrado porque nuestro país ha hecho un salto en lo que se refiere a nivel de mortalidad, ¿no? O sea, nuestro país por el gasto que significa el sistema público de salud, pues tiene una longevidad, un periodo de vida más alto que países que tienen un gasto superior. O sea que ha habido realmente
que fueron bien aprovechados esos recursos.
Roger puede decir más cosas.
Sí. Yo sustento lo que acaba de decir Marta, pero también quisiera intentar, más que buscar culpables, identificar problemas y buscar soluciones, ¿no? Como en medicina diríamos, hacer un diagnóstico y aplicar un tratamiento. El problema es que, nos lo dicen constantemente, no hay dinero suficiente para atender la sanidad tal como la teníamos, que tenemos que aceptar que, como no hay dinero, hay que recortar los servicios.
Sí, bueno, el mismo presidente de la Generalitat dijo que vivíamos por encima de nuestras posibilidades.
Exacto.
Cosa que realmente me chocó.
Entonces yo quisiera analizar un poco este diagnóstico, porque claro, si el diagnóstico es malo, quiere decir que el tratamiento que vamos a elegir también será malo, y por lo tanto primero hablemos del diagnóstico. El diagnóstico es malo porque en Cataluña especialmente se ha dejado el desarrollar un sistema mixto entre el que es paradigmático después de la guerra de economía de mercado, quiere decir, la sanidad después de la guerra, con las luchas y las consecuencias de la guerra y las luchas obreras, se consiguió identificar dos modelos de sanidad, de atención universal, solidaria y de calidad a las personas. Uno es el modelo que llamamos bismarckiano, porque se inició en Alemania, pero que luego el paradigma ha sido Estados Unidos, que es una sanidad ligada a la economía de mercado. Es una sanidad en la que dijeron, vamos a conseguir aumentar la calidad y al mismo tiempo hacer negocio, ¿no? Y ahí ha ido creciendo toda una corriente que afecta a muchos países. Estados Unidos, digamos, es el paradigmático junto con Suiza, pero también Francia, Alemania, Bélgica y otros países que no suena tanto este sistema como en esos países. El otro es el sistema inglés, para decirlo de alguna forma, que está basado no sobre la sanidad con economía de mercado, sino la sanidad con economía social. Así se creó el National Health Service, que es un sistema nacional en Inglaterra, en el que el Estado no dejaba una parte de la atención de los pacientes y de la sanidad y de la salud al mercado, sino que se hacía cargo. Y decía, tenemos una sola caja donde se recogen por diversos mecanismos, básicamente con los impuestos, un dinero que luego vamos a gestionar de forma que haya atención a la salud, promoción y previsión de enfermedades. O sea, un sistema muy vertebrado e integral. El que más desarrolló esto y que se ha hecho también como un paradigma que todos a veces recurrimos para comparar con el americano, es el de los sistemas nórdicos, los países nórdicos y Canadá. Esos son dos sistemas. Entonces, en España, como Marta ha citado, en el año 86, el Ernest Lluch, cuando el partido, la socialdemocracia era un poco más roja que ahora, hicieron una ley general de sanidad que se basaba sobre ese principio y lo dejó por escrito. Dijo, hay una caja única y hay una gestión única. Y a partir de aquí se desarrolló y se fue desarrollando. Pero en Cataluña, con la creación, digamos, de gestión de las comunidades autónomas, vino a Cataluña la gestión sanitaria y el gobierno en ese momento, Convergència y Unió, que también era de un color un poco menos azul que ahora, en ese momento, pues empezaron a crear una división, o sea, la división de ese criterio universal, diciendo, la caja es única, solamente paga la administración pública, pero los que gestionan son gente del mercado. Pueden ser de públicos, o pueden ser mutuas, o pueden ser consorcios, o pueden ser hospitales que ya tenían una tradición, como dice Marta, de hospital de beneficencia de calidad, como era el hospital clínico. Hasta ahí todo es correcto, o sea, son opciones políticas, ideológicas. Ahora, para llegar al diagnóstico, tenemos que identificar cuál es el problema. Dicen, no hay dinero. No hay dinero, pero es que resulta que en Cataluña aún hay menos dinero. Pero también en Cataluña se han hecho las cosas diferentes que el resto de España. Porque en Cataluña, con esa ley de la LOCSE, de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, se permitió que cada vez más hubiera gestión privada de dinero público. Hasta el punto que en esos años solamente el 15% de la caja esa donde han encontrado el agujero, que ahora el Bois dice que ¡ay, qué agujero tan grande! No me lo esperaba, ¿no? De esa caja se gastaba solamente un 15%, se pasaba a la gestión privada. Ahora, en el 2010, con un partido socialdemócrata mucho más desteñido y demás, el porcentaje es el más del 50% de esa caja que tiene ese agujero, más del 50% se gestiona por gestión privada o no pública o con parámetros muy distintos. Entonces, hemos llegado a un diagnóstico y para nosotros está claro que la vía seguida no ha sido la más adecuada, porque estamos siguiendo la vía de gestión privada que tienen Estados Unidos, donde tienen dos veces o tres veces más gasto que aquí. Lo que pasa es que allí se pueden permitir tener una caja con un agujero mucho más grande porque van a buscar dinero por donde sea, ¿no? Aquí nos encontramos con esta situación. Yo digo, el tratamiento que nos proponen, y hoy mismo empiezan a soltar globos sonda diciendo no, lo que tenemos que hacer es lo poco público que tenemos, que es el ICS, lo vamos a fragmentar y vamos a hacer varias superempresas y vamos a hacer que todo sea un mercado donde todos compiten. Bueno, ese es pasar ya no del 15 al 54, sino de pasar del 15 al 100%. Por lo tanto, yo diría que es una dirección absolutamente equivocada. Personalmente, yo no sabría ser un gobernante, porque no sé conducir un autobús de esa, un ómnibus en este caso de esta categoría, pero sí que tengo bastante experiencia después de 40 años como médico y también como usuario y como ser pensante de que este autobús que yo no sabría conducir va en la dirección contraria.
¿Qué ha pasado para que lleguemos a este punto? Porque bueno, siempre los argumentos son que bueno, la gestión privada optimiza los resultados, porque la gestión pública al final tiende mucho a ser manirrotos, a desprenderse fácilmente del dinero, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos justificar que a través de esta gestión se ha llegado a un punto en que ahora dicen que no hay dinero?
Hay cifras, ¿no? Hay cifras, ¿no? O sea, una cosa es el imaginario público de que si tienes dos colmados uno al lado del otro, la competición entre ambos va a hacer que el servicio sea más bueno y que habrán mejores precios, ¿no? Ese es un imaginario normal. Pero en sanidad hay cifras que demuestran que en el momento que establecen este mercado de competencia y demás entre lo público y lo privado, lo privado arrastra a lo público, y es más, si se cumplen estas previsiones que yo considero que son equivocadas de meterlo todo en el mercado, todo bajará. Bajará la calidad en lo público y bajará la calidad en lo privado. Y, naturalmente, se establecerá ese criterio de quien más pague más recibirá, o sea que sí que habrá una sanidad privada donde si pagas mucho recibirás mucho, y habrá una sanidad privada si pagas poco cobrarás, recibirás poco, como en la pública. Entonces, para recuperar tu cuestión, hay datos objetivos para demostrar de que no es verdad. Hay estudios que lo demuestran, pero también objetivos con cifras. Las cesáreas, que son una intervención que se realiza para resolver un embarazo por la vía quirúrgica, que cuesta tres veces más dinero que el parto normal, es un indicador que la OMS ya en el año 1985, y salió publicado en el número 2 de Lancet de ese año, que establecía las cifras adecuadas de cesáreas para salud de los niños y de las madres, para establecer los criterios de mortalidad más adecuados y de progreso. Esas cifras las situaron entre el 10 y el 15% de todos los embarazos de un país. Naturalmente, los países con condiciones económicas más deficientes pues tenían que establecer mecanismos. Nosotros, en Europa, pues simplemente establecer criterios para mantenerse en esas cifras. En estos momentos, en España, la cifra de porcentaje de cesáreas que se hace en el sector privado es el doble, si no más del doble en algunos casos, que en el público, siendo el número de cesáreas que se hace en los hospitales públicos, en el ICS, en los centros públicos de otras comunidades, es el más cercano a las cifras recomendadas por la OMS. De eso se deduce, y creo yo que se puede mostrar, tengo cifras concretas y demás, porque está publicado en páginas del Ministerio de Salud del año 2006 y después también aquí en Cataluña. Hay dos elementos que destacan en esta historia. La gestión privada es más mala para la economía, porque una cesárea es de dos a tres veces más cara que un parto normal, y es malo para la salud, porque sabemos que más del 15% tiene inconvenientes sanitarios para las madres o los hijos. Este es un ejemplo. De los otros, a lo mejor es más difícil de localizarlos, porque precisamente en Cataluña, no hay manera de conocer cifras, no hay indicadores básicos para comparar un hospital con otro. Las cifras de espera no se han publicado. El gobierno actual, después del tiempo que está, aún no ha publicado las cifras de listas de espera. ¿Cómo podemos comparar qué es mejor, un hospital semiconcertado, subcontratado, público, semipúblico, con uno que no sea público? Hombre, las cuentas tendrían que ser más transparentes. ¿Y por qué se elige enviar, no sé, un 25% de próstatas al Hospital General de Cataluña y solamente un 10% a la Mutua de Terrassa? Esas cifras me las invento, ¿no? Pero quiero decir que, ¿por qué unas cantidades y otras no? ¿Dónde están los indicadores? ¿Dónde está la transparencia? Nosotros la encontramos a faltar como médicos, no digo yo, las personas que no están en el tema, ¿no?
Ya que podemos achacar que la sanidad privada tenga un costo mayor, pero normalmente siempre también tenemos en la mente, pues bueno, pues la gente que tiene...
Habla fuerte.
La gente que está asociada a mutuas privadas, siempre cuando han de intervenir, bueno, tienen como problemas a veces en recibir toda la atención que ellos consideran, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, vas para atenderte por un problema y como es una mutua privada que está pagada por otro, pues siempre te recortan un poco los gastos que puedas tener.
En las mutuas privadas hay además un porcentaje anual de incremento de la aportación. Entonces esto obliga que hay algunas personas que hayan contratado una mutua en estos momentos no puedan seguir pagando porque no pueden soportar este incremento, que suele ser pues un 5%, una cosa así. Luego, las mutuas privadas hacen una selección de los pacientes, de manera que un paciente que presenta problemas cardíacos, pues ya no puede contratar la mutua como una persona, o sea, es una selección.
¿Quién tiene antecedentes?
Claro, ya tiene que esconderlo. Y en caso de, bueno, que no lo pueda esconder, pues que lleva un marcapasos, yo conozco un caso de un paciente que ha intentado en dos mutuas y no ha podido entrar, ¿no? O sea, luego hay otro tema que no está tampoco muy claro y es la medicación. La farmacia representa un porcentaje casi del 25% del gasto sanitario de Cataluña. Entonces, las mutuas, la medicación la paga la Seguridad Social. La mayor parte, porque los médicos de la Seguridad Social están obligados a atender cualquier paciente que acuda con una receta que pida un medicamento, aunque ellos no lo hayan visitado. Entonces, este porcentaje, ¿cómo se resta lo beneficioso que es o de lo económico que es la sanidad privada, ¿no? Entonces, y luego el sistema de atención del paciente, pues claro, o sea, hay unas ratios de médico, enfermera, auxiliar por paciente. Entonces, ¿quién controla estas ratios? ¿Quién controla la adjudicación de determinadas plazas en un sistema que es opaco, ¿no? Entonces, estos son problemas que están ocultos por debajo de unos estudios económicos, ¿no? O sea, solo miran los números, que por cierto, pues es la tercera parte, es comprensible que miren los números, ¿no? Porque es la tercera parte del presupuesto de Cataluña lo que se va en sanidad. Es comprensible que les preocupen estos números, pero lo miran solamente los números, no miran todo el beneficio que representan. Y en cuanto parece que es en estos momentos una fuente, sería una fuente de empleo la atención, no solo sanitaria, sino también social, de dependencia, en un momento en que hay un paro tremendo, y que además pues es un empleo especial, casi mayoritariamente para mujeres, que estábamos accediendo al mercado de trabajo, gran parte, pues está, nuestro mercado de trabajo está en estos servicios públicos. Actualmente, pues muchas mujeres tendrán que dedicarse a atender a su familia y esto supondrá en el futuro pues que no podrán acceder a una pensión porque no habrán cotizado. O sea, son problemas añadidos a medio plazo y a largo plazo, ¿no? Con los recortes que se están haciendo actualmente.
Bueno, el problema más grave para mí creo que es, ante el empobrecimiento de la población, la imposibilidad de costearse una sanidad privada, ¿no? Si se privatiza la sanidad pública y todo es pagado, o sea, todo es pago, las operaciones, la medicación, pues el problema más grave radica en que la gente no va a poder acceder a la sanidad, sencillamente.
Y dentro de esto, bueno, el gasto sanitario a nivel de Estado español no es de los más altos de Europa, más bien es de los más bajos, o sea que el gasto, y es lo que sí que sube respecto a otros países, es lo que comentabas del gasto farmacéutico, y por lo que vea lo que se puede achacar es a que pues se hacen los tratamientos diagnósticos a través de mutuas, pero después van a buscar la medicación a la seguridad social. ¿Esto tiene solución o tiene solución? ¿El gasto sanitario realmente que tenemos actualmente nos garantiza el sistema público? Ahora con los recortes todavía lo quieren recortar más y nos bajaremos todavía mucho más respecto a otros países de Europa. ¿Esto se plantea durante los políticos? Por números lo tienen que saber. El gasto sanitario que les ha comentado es que irá a tres cuartas partes del gasto de la administración catalana.
O un tercio. Sí.
Pero todo y eso es continúa siendo inferior a la de otros países europeos. Entonces, ¿cómo solapamos? ¿Cómo hacemos? Yo también trabajo en ámbito sanitario y ahora sí me estoy encontrando gente pues que ha ido a través de mutuas y va con la receta que le han hecho la mutua y en la seguridad social ya no todos se lo quieren hacer. Ya se encuentran. ¿Esto ha sido una barrera? ¿Está siendo por la administración de que no se recete en lo que venga por mutua? ¿O cómo se controla este gasto farmacéutico?
Bueno, hay muchas maneras de hacer un control del gasto farmacéutico. Una de ellas es la de los medicamentos genéricos. Y otras formas de control son la compra a nivel estatal, hacer compras utilizando la economía de escala, que en este país no solo es la farmacia la que sufre la fragmentación de nuestra sanidad, sino que es todo lo que se refiere a tecnología sanitaria, que también queda bastante fragmentado. Entonces, esto sería uno de los puntos que se podría corregir, es hacer otra vez una economía de compras a nivel de todo el Estado. Pero luego hay procedimientos que se pueden implementar en nuestro mismo ámbito y que curiosamente no se han desarrollado con la voluntad de los representantes políticos. Por ejemplo, la presencia de representantes en los ambulatorios, representantes de las industrias farmacéuticas en los ambulatorios, que entregan información al personal, generalmente médicos, sobre nuevos medicamentos o modificaciones de medicamentos, se votó en el Parlamento catalán en contra de una moción presentada para que se prohibiera esta intromisión.
Esa estrategia de marketing.
Sí, estas estrategias de marketing cuando se está realizando un trabajo que además pues ocupa un tiempo y tal, ¿no? Entonces el Parlamento votó en contra, a excepción de un grupo que presentó la moción. O sea que hay una estrategia pues de correspondencia, ¿no?, con intereses industriales.
Bueno, el lobby de la industria farmacéutica pues claro, es bien poderoso y supongo que bueno interfiere también en las decisiones políticas, pues bueno, evitando esta moción que se quería presentar delante del Parlamento y evitando que dejar. En principio sí que quizás han cambiado un poco las prácticas, que antes igual era mucho más descarado esos congresos médicos que pagan a los médicos que recetaban esto. Eso quizás ha disminuido o no ha disminuido este tipo de compra del médico por parte de los laboratorios.
Estas son cifras no publicadas y por lo tanto son difíciles de medir. Lo que sí que es evidente es que hay datos objetivos para saber que la población está sobremedicalizada, que nuestros médicos están formados más para la medicación y a las estructuras lo propician, porque claro, si en un CAP o en un hospital hacen un recorte de recursos humanos, que son las personas que tienen que hablar con tranquilidad y establecer un diagnóstico y un tratamiento adecuado, a medida que disminuye la cantidad de tiempo disponible en personal para atender a un paciente, es mucho más rápido, más fácil tirar mano a la receta y pruebe esto y vuelva dentro de 15 días. Por lo tanto, las estructuras pueden propiciar la medicalización y la sobremedicamentalización. Dicho esto, también quisiera citar un poco la problemática que se establece ahora, y que yo lo oigo al menos por la radio y los periódicos, de los farmacéuticos que reclaman que se les paguen las deudas que tienen. Hombre, la verdad es que desde la mentalidad como aquella que hablábamos antes, de mercado, del colmado, al lado y demás, pobres señores vendedores de ultramarinos, que ahora de repente no, el principal cliente no les paga, ¿no? Pero es que hemos de ver un poco lo que está pasando con las farmacias. Casi hay tantas farmacias como sucursales bancarias. Las farmacias han dejado de ser un centro de dispensación de medicamentos con la atención cualificada de un licenciado que en determinadas dudas establece un criterio o realiza una fórmula magistral. Se ha convertido en auténticos supermercados que cuando entras en la farmacia dice, ah, es para un medicamento, vaya al fondo a la derecha, ¿no? O sea que desde el centro, desde la entrada hasta el fondo, pues hay toda una parafernalia de cosas que son paramedicina, metamedicina, estética, 50.000 cosas. En ese revoltillo aparecen ahora déficits económicos. Hombre, me recuerda un poco a las quejas de los bancos, ¿no? De los banqueros que dicen, es que no tenemos dinero para prestar, es que no tenemos dinero para tal. Hombre, revisemos un poco las cuentas y a ver cómo tenemos montado el sistema bancario, que no entro, pero que en el de sanitario puede entrar perfectamente, porque tenemos grandes referentes, digamos, economistas, farmacéuticos y farmacólogos y médicos, que pueden demostrar que las cifras son escandalosamente hinchadas. Una cita, porque a mí de cuando en cuando, como he hecho investigación y demás, me gusta hacer referencias. En la revista Prescrir del 2006 publicaron un estudio que habían realizado de todo un año de las nuevas moléculas que salían con patente de la industria farmacéutica, ¿no? De 100 moléculas, el número era muy importante, ¿eh? No eran 100 sino más, pero de 100 moléculas, solamente 4 hacían algo nuevo y solamente 11 o 12 era algo distinto que una nueva forma de presentarlo y administrarlo. Pero el resto, el casi el 90% era más, o sea, no el resto, sino el 100% era más caro que el medicamento anterior. Entonces, si cada 2x3 aceptamos un sistema no público, porque cada vez vamos a lo no público, al mercado, el señor el periodista que lo citaba en boca de más, pero no sé si realmente lo ha dicho, porque es una barbaridad decir no vamos a trasladar al mercado la sanidad, ¿no? Si es verdad, es una barbaridad, porque trasladar al mercado, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que pagar más caro todo lo que es sanitario sin que haya mayor eficacia.
Y lo que no sea rendible no estará dentro del mercado, por tanto ya no entrará dentro de...
Sí, eso ya está ocurriendo ahora con toda una serie de enfermedades que quedan más o menos excluidas, no solamente de la investigación, sino incluso de la atención.
Antes de cortarme, me gustaría hacer una pregunta. Hace poco el premio Nobel de Medicina, me parece, no me acuerdo el nombre ahora, dijo que las farmacéuticas están más interesadas en mantener al enfermo estable durante un tiempo prolongado que en curarle, ¿no? Por una cuestión económica de beneficios. ¿Ustedes eso lo ven así? ¿O ven que las farmacéuticas hacen todo lo posible por curar a la gente buscando soluciones, o que no les interesa curar a la gente definitivamente de ciertas enfermedades?
Esto cae dentro de esa reflexión que hizo un sabio hace muchos años, que más que buscar culpables hemos de identificar el problema y así encontraremos una solución. Yo no creo, si alguien lo ha denunciado, pues habría que investigarlo, como mínimo, ¿no? Pero yo no creo tanto en el complot, no es tanto una estrategia de fomentar la no curación simplemente el negocio ya les va perfectamente como lo tienen. O sea que el negocio han ido por otros caminos, aparte de inventar moléculas con patentes que luego encarecen mucho más el tratamiento, el gran negocio de las vacunas. O sea, ahora hay grandes empresas que han dicho, ¿y para qué nos vamos a limitar a hacer productos para enfermos? Si hacemos también productos para sanos, el chollo está montado. Y en eso ya se ha denunciado, y lo puedo denunciar yo también, hay notables conflictos de intereses entre algún dirigente de la OMS y la gripe A, y algún dirigente de la Comisión Europea de Vigilancia Farmacológica y un medicamento que se llama Mediator y que ha sido el responsable de muchas muertes cardíacas por sus efectos secundarios. O sea que esto tiene nombres, apellidos, empresas de donde venían, empresas donde están. Es decir, hay un revoltillo de conflicto de intereses que a veces no hace falta recurrir a la imaginación o a lo mejor algún dato de una acusación como la que se acaba de hacer. El problema es que hemos perdido el espíritu después de la Segunda Guerra Mundial. De decir, esto es para el mercado, y la sanidad, la educación, aquellos elementos que son básicos, la justicia, la defensa, eso no hay que meterlo en el mercado. Porque si lo metemos en el mercado, corremos el riesgo de que cada vez sea más cara y sea menos eficaz. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora nos dicen, no hay dinero, pero es que no hay dinero porque es que nos gastamos mucho más de lo que debemos. O sea, hay que meter dinero en sanidad tapando agujeros inútiles. Hay que meter dinero en recursos humanos. Por ejemplo, los recursos humanos es el elemento que más distingue el sistema público del privado. En el sistema público, los recursos humanos son contratos sólidos, a pesar de que en los últimos años el desteñimiento de la izquierda ha hecho de que aparezcan muchos más subcontratos y contratos así banales y demás, pero ese es un elemento fuerte, porque contra lo que se dice, un personal estatutario, un funcionario, es un señor que puede ser vigilado de una forma más adecuada y además tiene un contrato más sólido, pero eso no quiere decir que se puede morir ahí no haciendo nada. Hay muchas normas dentro de los sistemas públicos, y el ICS lo ha demostrado, que puede permitir una mejor eficiencia de los recursos humanos. Pero en la privada, como de los beneficios de los asociados o de los que invierten capital, no pueden tocar demasiado, porque claro, la farmacéutica sigue cobrando dinero, los aparatos de resonancia magnética están en manos de pocos y no pueden tocar. De lo que tocan, ¿de dónde pueden sacar beneficio? Pues es de conseguir que la gente trabaje más por menos, y eso es malo para la salud.
Bueno, y malo para el que trabaja también, ¿no?
¿Cómo?
Trabajar más. Malo para el que trabaja también, ¿no?
Para la salud de todos. Trabajadores,
será
y
buena para la economía, porque... para la economía de mercado, porque lo que es la economía de las personas, porque ese es un discurso que nuestros economistas no lo hacen. O sea, hablamos de economía en abstracto, ¿no? Es que hay la economía de mercado y hay la economía social. De la economía social a veces es una balanza en el que más pones dinero en la economía de menor mercado, menos queda para la economía social. O sea que hablemos de las dos economías y valoremos socialmente qué es lo que conviene apartar del mercado, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un alto, no nos queda mucho.
Ponemos un temilla musical, sí. Y después continuamos hablando quizás sobre el recortes, ya que han habido de cierres de caps, de planteamientos que han hecho los políticos y algunas conclusiones finales. Vamos con la gente de caótico, la culpa de todo la tienes tú.
A ver.
Y si siempre estáis enfermos, llenando los hospitales, eso es porque no os cuidáis nada bien. Si estáis todos en el paro, no nos salís más baratos, que no queréis trabajar. Si el que pega a las mujeres va y le suelta un juez borracho, os lo vais buscando por provocar. ¿Para qué vamos a discutir? Es por tu libertad. Si el fin del mundo se acerca, es por culpa de los pobres, porque siempre están pidiendo de más. ¿Para qué vamos a discutir? Es muy fácil de entender. Los de abajo siempre tienen que pagar. La culpa la tienes tú. Yo, oh no, la culpa la tengo yo. ¿Quién? Yo, oh no, la culpa la tengo yo. ¿Para qué vamos a discutir? Es muy fácil de entender. Los de abajo siempre tienen que pagar. La culpa la tienes tú.
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM. Estamos hablando sobre los recortes de sanidad con el Roger y la Marta de la Asociación Catalana per Defensa de la Sanidad Pública. Recordar que tenemos el teléfono abierto por si tenéis alguna consulta o queréis hacer alguna intervención.
93-317-73-66.
Y bueno, pues vamos a ya al tramo final del programa. Entrando en soluciones que están intentando encontrar los políticos para financiar esta sanidad pública, y un tema del que van saliendo globos sonda desde ya hace bastantes años, y es lo del copago tanto en medicamentos como en servicios. Y bueno, hay algunos datos que, por ejemplo, en Portugal, que se está aplicando desde hace años, y se ha visto que eso no ha supuesto ningún ahorro en cuanto a la sanidad del sistema sanitario público portugués. Entonces, no sé, ¿cómo se enfoca esto del copago? ¿Qué es lo que quieren decir con copago y a quién beneficiaría este copago?
Lo que es cierto es que los países con más sanidad privada, como Estados Unidos, siguen teniendo un Servicio Nacional de Salud, y que este Servicio Nacional de Salud sigue siendo importantísimo cuando se trata de investigar, cuando se trata de dar nuevos impulsos a la investigación, tanto la farmacia como la investigación clínica, ¿no? Y esto, por ejemplo, hay ejemplos que tendríamos que conocer todos, que en Estados Unidos fue un país donde se implementó primero el tratamiento de la menopausia con hormonas, y luego fue el Instituto Nacional de la Salud el único que hizo un estudio exhaustivo, porque tiene que ser un estudio muy amplio y con una gran inversión. Y este fue el que luego demostró que estas hormonas eran la causa del cáncer que estas señoras sufrían posteriormente. Y que este estudio pues ha sido gracias a este Servicio Nacional de Salud, ¿no? Entonces esto no probablemente esto no podrá quitarlo, pero sí que intentan pues reducirlo al máximo. Entonces yo creo que depende mucho de que tengamos todos las ideas bastante muy claras sobre cuáles son los problemas, tanto como en cifras como yo creo que es importante que sepamos que el déficit de que nuestro gobierno quiere reducir es de 3.000 millones de los en sanidad, ¿no? En total el presupuesto, unos 30.000 millones, quiere reducir unos 3.000 millones. A sanidad le tocan unos 1.000 millones y pico. Y saber que si en este país pues el fraude fiscal se redujera, pues tendríamos 50.000 millones más. Entonces, que sepamos las cifras, ¿no?
Donde tendrían que fijar sus puntos, exacto, de interés y de acción, exacto, los gobiernos.
Y entonces, no tendríamos que estarnos peleando por temas como el que es el alargar el tiempo de espera de intervenciones que suponen, que fue la denuncia de los médicos de Bellvitge, ¿no? Que suponen que durante el verano se tenían que haber operado 20 pacientes con determinadas patologías graves, claro, y no se han operado. Entonces, esto, pues, poderlo exigir y ver qué repercusiones incluso se puede exigir a la administración que no cumple con esta obligación.
Al hilo de lo que estaba diciendo Marta de los Estados Unidos, precisamente allí tienen un sistema que se llama Medicare y Medicaid, que es un sistema gratuito para las personas que no tienen recursos y que sirvió para que una asociación paralela a nuestra, norteamericana, que también existen de médicos que hacen defensa de un sistema público más eficiente, hicieron un estudio de 5 años y compararon los centros de atención gratuita con copago y sin copago. O sea, dividieron la mitad en un experimento en el que los que tenían que hacer copago pues eran personas de la misma condición social, porque tenían la cartilla, que vendría a ser la cartilla de seguridad social nuestra, en un sitio y en otro. Después de 5 años consiguieron demostrar que efectivamente el copago tenía el efecto de disminuir la frecuentación de los centros de asistencia básica, ¿no? O sea, conseguían ahorrar dinero en los centros de asistencia básica porque la gente iba menos. O sea, que es un poco, sería la imagen un poco ficticia que nos dicen aquí de la corresponsabilidad. Hicieron más responsables a aquella gente de no ir a la atención primaria. Pero resulta que la frecuentación en los centros hospitalarios aumentó. Y entonces la gente se resistía a ir a los centros de asistencia primaria. Gente, estamos hablando de gente con, más o menos excluida, con niveles de económicos bajos. Esas personas se resistían y tardaban y luego ya no tenían más remedio que ir a la atención hospitalaria. Resulta que el balance era negativo. O sea, por cada 100.000 personas gastaron 25 millones de dólares más con el sistema del copago que sin el copago. O sea que conseguir responsabilizar a la gente, primero, que es una ficción, porque la mayor parte de la gente no elige ir al médico porque sí y demás. El 70% de la visita es inducida por el médico, y dice, ha de volver, ha de ir aquí, ha de ir allá. Por lo tanto, eso es una ficción. Segunda, que económicamente no resultó. Se calculaba que para que no saliera más cara la salsa que la perdiz, tendría que ser el copago como mínimo de más de 10 euros. O de 10 dólares en aquel sitio, porque si es menos de 10 euros, me refiero a ir a visitar el ambulatorio o a urgencias, si es menos de 10 euros, gastas más dinero en lo que se llaman gastos de traslación, es decir, los administrativos que tienen que hacer los números y demás, y solo falta eso, que estemos perdiendo personal sanitario para aumentar el administrativo, que por cierto es lo que pasa en Estados Unidos. Casi un tercio del personal, del gasto que se hace en sanidad, se hace por la personal administrativo. Y punto y seguido, para acabar con el tema del copago, el profesor Ramón Laporte, que es el director del Instituto Catalán de Farmacología, hizo un estudio y notó que en los gráficos, cada vez que aumentaba el copago de la farmacia, ya sabéis que seguimos copagando, o sea, una cosa es el copago de la visita, pero el medicamento lo copago, cada vez que se introducía el copago, se incrementaba el consumo de medicamentos. Cuando se dice, hombre, si tenemos que hacer pagar a las personas mayores que tienen una buena renta y demás, eso no es justo que tengan el medicamento gratuito cuando hay a lo mejor un parado que tiene que pagar el 40%. Es que cualquiera de las dos formas es nociva, o sea, están aplicando un tratamiento basado en diagnóstico equivocado. El problema del gasto no está en que el viejo tiene más medicamentos, va a buscar más medicamentos, no hay derecho que tiene la farmacéutica. No está el problema. Eso es el chocolate del loro. Lo importante es esa sobremedicación que se hace inducida por la industria farmacéutica. La formación de los médicos está basado en gran parte por sponsors de las industrias farmacéuticas. Los médicos se enteran de un nuevo medicamento a través del que se lo vende. Es con la falta de personal, con el incremento de recortes en personal, los médicos apenas tienen tiempo de realizar una formación crítica y eficaz de los medicamentos nuevos que van saliendo. Y naturalmente la población ya está preparada para que un medicamento nuevo es como un coche, seguro que será más seguro, gastará menos y demás. Y no es verdad. Ya lo sabemos, ya se ha demostrado. Un medicamento nuevo lo único que tiene de seguro es que es más caro.
A mí el comentario que has hecho me ha hecho recordar cuando a veces hemos oído al presidente de la Generalitat, a Artur Mas, y bueno, o sea, a mí me da la impresión a veces que él pensaba que la gente, pues lo que decías, que va a los hospitales de urgencias por gusto, ¿no? Y que un domingo por la tarde no tiene nada más que hacer que ir a pasear al hospital a ver qué tal, que se produce un gasto, etcétera.
Es mejor que ir al parque. Sí. Bueno, ir a hacer cola ahí en un domingo al ambulatorio, ¿no?
Bueno, este me acaba en el programa y que me gustaría que también si pudierais comentar así rápidamente el tema, bueno, ya sabemos, aquí ya lo hablamos en su día, el tema de los cierres de algunos CAPs, etcétera, pero también las estrategias o las ideas que está teniendo la Generalitat de hacer un uso privado de espacios públicos.
Sí. Bueno, esto es una amenaza que planea y muchas veces las amenazas no son más que globos sonda para que determinados grupos políticos o determinados grupos de presión vayan posicionándose sobre el tema. Es verdad que circula entre los hospitales, yo concretamente conozco el de Belviche, que se comenta entre el mismo personal, hombre, si nos están quitando plantas que quedan vacías, hombre, lo lógico, lo rentable sería alquilar estas plantas a una empresa privada y con ese dinero que saquemos del alquiler podemos atender mejor a los pacientes. Esta es una falacia, es una falacia. Y voy a poneros un ejemplo. También han dicho que la mutualización, eso ya es el mismo conseller que lo hizo en TV3, dice, hombre, si la gente se apunta a la mutua, entonces descarga las listas de espera de la Seguridad Social. O sea que es una forma, digamos, de ayudar. O sea, los ricos ayudan a los pobres en el clínico porque tienen una planta para ricos y las plantas de Belviche alquiladas a los ricos pues ayudarán a los pobres. Pues si tú te vas a una mutua que tienes más dinero, ayudarás a los pobres. Pues no. En Cataluña tenemos el 25% de mutualización. En el País Vasco tienen el 15% de mutualización. ¿Dónde pensáis que es más larga? ¿Dónde son más largas las listas de espera? Lo lógico sería que serían más largas en el País Vasco. Pues no. O sea que el diagnóstico es malo y el tratamiento que nos quieren aplicar, tenemos que intentar por todos los medios hacerles cambiar de idea, porque realmente yo creo que es un mal tratamiento.
Bueno, nos quedan 5 minutos de programa y me gustaría preguntar a mí, en este, a lo largo del programa habéis desmontado todos los argumentos que ha expuesto el gobierno catalán para privatizar la sanidad pública, ¿no? Uno tras otro. ¿Cuáles son los pasos a seguir por parte de los trabajadores de la sanidad para evitar este ataque frontal a la sanidad pública y evitar la privatización, el despido masivo de que va a suceder, que quieren hacer, que ya lo están haciendo, de trabajadores de la sanidad? ¿Tienen algún plan de choque, huelgas?
Y enlazándolo con esto, también una valoración pues sobre el movimiento 15M que ha supuesto para organizaciones como la suya en cuanto a visualizar la problemática de la sanidad pública.
¿Qué planes tienen? ¿Huelgas, paros, movilizaciones?
Comentar también la movilización del sábado pasado, que bueno, no ha habido tiempo, pero el tema de... Sabemos que al final pues se dividió en 3 partes, una educación, una... vivienda y una de sanidad también.
Un poco la valoración así rápidamente,
un
poco tiempo. Muchos temas, pero bueno.
Yo personalmente pues no he estado en ningún partido ni en ningún sindicato, siempre he estado asociado con mucha gente y demás, y por lo tanto no hablo desde la experiencia militante de partido, y por lo tanto esa pregunta yo no sabría contestarla qué hacer, ¿no? Pero me he unido al movimiento de los indignados porque tengo claro una cosa, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial que está haciendo legal cosas tan injustas, cuando no hablemos ya de los, no solamente de los desalojos, sino de muchas cosas que de repente dice, hombre, pero ¿cómo es posible que no se pueda hacer nada? Y dice, no, es que es legal que esta señora se ponga el sueldo de 120 millones de pesetas el día antes de marcharse de eso. Esto es legal.
Y bueno, pues.
No. Entonces, ¿qué digo? Esto es un ejecutivo, es un legislativo, es un poder judicial que no me representa. Yo no me siento representado. Cuando salgo a la calle, no estoy intentando romper nada, sino simplemente gritar con otras muchas gentes que no me representan, que se lo busquen, que se lo monten, que hagamos entre todos lo que podamos, pero que no nos representan. Y la segunda cosa es, a nivel individual, dices, ¿qué harás? Bueno, yo estoy jubilado y no puedo montar una huelga, pero sí que lo que pienso muy importante es que entre todos tenemos que recuperar un principio básico que había después de la Segunda Guerra Mundial, que es el principio de la solidaridad. Aquí, desgraciadamente, en España no pudimos conseguir este espíritu, porque después de nuestra guerra el fascismo rompió absolutamente toda posibilidad de solidaridad mediante la represión. Pero en el resto de Europa eso no ocurrió, y en el mundo, ¿no? Y este espíritu de solidaridad de los jóvenes, establecer, digamos, impuestos y dar dinero para sanidad de los viejos, los sanos, dar dinero para los enfermos, y los ricos para los pobres, ese espíritu solidario ha de salir a la calle y hemos de conseguirlo. Y en el puesto de trabajo lo mismo. Si tienes un compañero que lo meten en la calle y no hay que buscar todos los medios de solidaridad, porque la solidaridad es lo que tiene economía social, o sea, es lo que hace que nuestra economía mundial, que no es más que aprovechar mejor nuestros recursos respetando el planeta, esa economía social se implante en todas partes, desde tu casa a tu trabajo, a tu barrio, ¿no? Es la solidaridad, el único elemento que veo claro. Las otras luchas lo dejo a los que tienen experiencia, ¿no? En batallas electorales o lo que sea, ¿no?
Bueno, nos queda 1 minuto, así que una reflexión final de alguien, algún invitado.
Yo añadiría, bueno, yo como mujer creo que la lucha por una sanidad para mí me reafirma en la idea feminista de que como mujeres hemos de darnos poder suficiente como para participar, para decir nuestra visión, para aportar nuestra visión de la realidad, y bueno, que como usuarias, como trabajadoras, como enfermas, ¿no? Dar nuestra visión. O sea que yo el 15M me reafirma en la necesidad del feminismo y de la participación de las mujeres, que están siempre olvidadas
en segundo plano,
y en la medicina lo hemos estado, o sea, en los tratamientos, en la organización, y somos las principales actoras actualmente. Ya la mayoría de estudiantes son mujeres de medicina, la enfermería todo mujeres. Bueno, también somos pacientes hasta más años que los hombres porque vivimos más.
Bueno, tomo fuera de tiempo ya, dado las gracias a los invitados.
Y eso, pues estaremos en contacto y bueno, hoy no siguiendo vamos, los movimientos.
No vamos a tener agenda porque ya estamos pasando la hora. Y bueno, gracias a la gente que nos escucha y
nos escuchamos el miércoles que viene aquí.
Hasta el miércoles que viene y nos vamos con un poco de musiqueta.
Con la gente de
pasamundo@gmail.com.
¿Qué dices? Bueno,
nos vamos con la gente de La Bacaguano a ritmo de Barrotes.
Bueno, venga, fin de mes, ¿crees que ves?
Salud.
Salud.
De barrotes me separan todo mi gente. A ritmo de barrotes quieren controlar mi mente. A ritmo de barrotes me castigan por valiente. Luchar por una causa justa que no han querido escuchar. Robar lo que por derecho me tenían que dar. Ser carne de cañón sin ninguna oportunidad. Quien tiene la información es el que tiene el poder. Y el que no tiene futuro es al que van a joder. Tu conducta no es correcta y tienes que aprender a obedecer las normas y a callar. A ritmo de barrotes ahora vas a bailar. A ritmo de barrotes me golpean en la frente. A ritmo de barrotes me separan todo mi gente. A ritmo de barrotes quieren controlar mi mente. A ritmo de barrotes me castigan por valiente. Si estabas marginado te marginan de verdad. Si no tenías salida ahora no tienes marcha atrás. Problemas son los que ellos te puedan causar. El problema es que ellos lo van a solucionar. Es la forma de mantener su propia seguridad. Por unos muertos de hambre no se van a molestar. Y lo único que te quedaba era bailar. A ritmo de barrotes ahora vas a bailar. De barrotes me separan toda mi gente. A ritmo de barrotes quieren controlar mi mente. A ritmo de barrotes me castigan. Porque los jueces no tienen opinión del